sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Sin un quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. En silencio. He sufrido tantas penas por ser mi alma tan buena y no poderla controlar. Qué pesar. Sin un quedado motivos, no conozco el egoísmo y a nadie le hago mal. Si esa es la vida, la que nos marca el camino que debemos recorrer.
Continuamos en Mesa Blue, estamos con el maestro Reinaldo Armas y con John Onofre, estamos oyendo esta música llanera tan deliciosa. Además, van a tener una presentación tremenda como parte de toda esta conquista de los llanos a Colombia el 6 de junio en la carrera séptima de Bogotá. No tengo muy claro, Pilar, cuénteme, que usted siempre ha estado involucrada con todo lo que tiene que ver con los llanos y con Meta. Yo sí quiero saberlo del 6 de junio. ¿Cuántas parejas de joropo va a haber?
Vanessa, nos vamos a tomar la carrera séptima. Vamos a llegar a la Plaza de Bolívar con 600 parejas de baile. A las 10 de la mañana.
¿De joropo?
Sí, señora. 60 parejas Divino. Del baile de joropo van a estar.
Eso es en junio.
Sí, señora.
Y mañana, entonces, es el gran lanzamiento del torneo en el Movistar Arena.
Sí, mañana el gran lanzamiento. La gobernación del Meta quiso aprovechar este espacio en el Movistar Arena y van a estar, ya que van a estar los mejores exponentes de nuestra música, y vamos a presentarle al país, porque eso va a ser una presentación al país en el Movistar. Ya lo habíamos hecho antes en diferentes escenarios, pero es una oportunidad grandísima que vamos a tener para mostrar nuestro joropo.
Claro, boletas
en el Movistar. Boletas en tuboleta.com.
Todavía alcanzan, sí, señor. Un poquito.
Muy pocas, pero pueden hacerlo.
Van a estar el maestro Reinaldo Armas, va a estar Walter Silva, que hemos tenido aquí en Mesa Blue un par de veces. Van a estar también Aries Bigot, los ganadores del Grammy Palo Cruzado, el Cholo Valderrama, pues que bueno, no necesita tanta presentación, Tradicional Joropo de Carlos Quintero. Maestro, ¿qué tan receptiva es Colombia, no solamente por los llanos, porque obviamente, pero digamos el resto del país con la música llanera? ¿Ha sido difícil esa conquista?
No, ha sido muy receptiva.
¿Siempre?
Conmigo siempre, donde quiera que he actuado, en Medellín, en Cali, en Tuluá Valle, que estuve en una oportunidad, en Bucaramanga, en Cúcuta, en Pamplona. Estoy hablando de fuera de los llanos, en Boyacá, en cualquier pueblo de Boyacá. Sacando a Sogamoso y a Tunja, porque son las ciudades más importantes, pero Sogamoso como si fuera llano.
Sí, bueno, pero es que estamos al lado ahí también, ¿no?
Pero he estado en Aquitania, en el Valle del Engupá.
Por ejemplo, en Cali, que hay tanta salsa.
Pues lo que pasa es que cuando se anuncia un espectáculo llanero van los que les gusta, los que amantes del joropo. Ese es como cuando nos presentan en otro país, fuera de Venezuela o de Colombia, que mucha gente pregunta, mire, a los gringos les gusta, por ejemplo, en Boston, en Nueva York, en Houston, en Miami, les gusta. No, es que el público es venezolano y colombiano. Son los amantes del joropo que están allí, que cuando escuchan la promoción van, o sea, uno que otro que no es de Colombia y Venezuela, pero el grueso del público es de Colombia o Venezuela, que conocen el joropo y van porque viven allí o están de paso por allí.
Usted nos contaba al comienzo de la entrevista que esta música llanera incluye valses, incluye joropo, incluye sonadas, corridos, aires. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Depende de qué? ¿De los instrumentos, de la entonación, de la letra?
El ritmo, generalmente el ritmo. Una tonada es una cosa muy lenta, suave, muy muy sutil. El joropo es un golpe recio, que eso es lo que llamamos pajarillo, zumba que zumba, periquera, seis por derecho. Son golpes recios. Hay unos golpes que son más cortos, que son recios, pero se les llama golpe, a diferencia del joropo. El pasaje es una historia distinta, que tiene una melodía diferente porque tiene estrofas. Tiene primera parte, segunda parte, tercera parte, o sea, dependiendo de la composición como se haga. Yo que soy especialista haciendo pasajes.
¿Cuál es su expertise? ¿Qué es lo que más sabe hacer?
¿Perdón?
¿Qué es lo que más sabe hacer de todos estos ritmos? ¿Qué pasajes es lo que más le gusta componer?
Pasajes.
¿Pasajes?
Porque los pasajes tienen una melodía única. A diferencia del zumba que zumba, que viene siendo o la periquera o la quirpa o el seis por derecho, que son es un grito acompañado después de una cierta melodía, pero están marcadas en un ritmo dentro de una escala. En cambio, el pasaje uno puede subir, bajar, le pone la melodía muy personal.
¿Puede improvisar? ¿Da espacio para la improvisación?
Sí da. Los pasajes y los corridos, cualquier tema da espacio para la improvisación.
¿Y el baile del joropo, que es así como con las manos cogidas y ese zapateo, es igual para todos los ritmos? ¿O hay unos
no, vals distintos? No, va variando, depende, porque depende del ritmo, va variando el golpe, el estilo.
Uh-huh. Ahora que hablamos de
incluso,
improvisación...
Incluso, perdón, Vanessa, en el joropo, hay el baile criollo y hay el baile académico, como lo han tipificado, para llevarlo precisamente a hacer una diferenciación. El bailador del joropo criollo es un bailador criollito con el pantalón arremangado, y la pareja agarradita a dos manos y...
Con esa niña que mueve esa falda como los dioses de lado a lado.
Pero esa es la académica, la que baila, la que le dan mucho vuelta, espectáculo.
Sí.
En cambio, los dos viejitos van trancaditos ahí, tum, 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 tum.
¿Y usted baila, maestro, joropo criollo o académico? Menos,
pues yo creo que lo peor que hago es bailar.
Yo lo hice, baila muy bien.
No, por ahí me hice una baila el otro día con una comadre en Arauca, en un baile, y eso lo publicamos en las redes, eso agarró cualquier cantidad de publicaciones.
¿Y John baila?
Sí, más o menos también, me defiendo.
En los llanos es como en Cali, que le enseñan a uno a bailar salsa desde chiquitico, digamos, en el tema del joropo.
Hoy en día me parece maravilloso que los padres le estén inculcando desde chiquitos a los niños, que los lleven a una academia para que aprendan a bailar, y así poco a poco se va enamorando el joropo.
Pero es algo, es decir, en el Valle del Cauca, pues no puedo hablar de otras regiones porque yo crecí en el Valle del Cauca. Uno crece viendo al papá, la mamá, las tías bailando, entonces uno crece con la salsa todo el tiempo. Luego a los 8 años todo el mundo baila salsa, y a los 15 la que no baila salsa, bueno, ni le digo. O el galán que no baila salsa, pues se fregó. ¿Pasa igual?
Yo digo que bailo más o menos porque, bueno, yo lo bailo. Pero es que, por ejemplo, las parejas que van a traer aquí a la séptima, eso es algo espectacular.
No, pues eso sí es un espectáculo tremendo. Pero usted sobrevive, pues, o sea,
sí,
una fiesta.
Sí.
Yo también sobrevivo.
Y exacto, nos defendemos.
He sobrevivido hasta el día de
hoy. Nos defendemos para los muchachos que hoy en día bailan joropo.
Con el joropo.
Y hablando de parejas, en la séptima, me equivoqué, Vanessa, no es el 6, es el 9 de junio, domingo 9 de junio.
Bueno,
sí.
Del 9 al 6 de junio.
Sí, señor.
9 de junio, que es un domingo.
Sí,
señor. ¿Arranca por dónde?
Eso arranca 6 cuadras antes de llegar a la Plaza de Bolívar, por toda la
sede. ¿En el centro?
Sí, señora, en el centro de Bogotá.
Qué lindo, pues allá la vamos a estar acompañando. Por favor.
Es la versión número 20 del joropódromo, ¿cierto?
¿Tienes tiempito, Vanesita, para ir ensayando, para que nos echemos una bailada?
Nunca pude. No, pues yo bailo joropo, pero usted baila salsa.
Ay, yo me defiendo con la salsa también.
No, me parece el joropo, pues como de esos ritmos que si uno
mira,
nace bailándolo.
Yo tengo una anécdota.
Yo creo que más bien
yo estuve una vez, varias veces, pero una de las oportunidades que estuve en Cali, estuve cantando en un club, bueno, no recuerdo el nombre, pero la gente se paraba a bailar el joropo. Y cuando estaban afinando el arpa, bailaban afinada el arpa también. Sí,
claro.
Estaban a tin, tin, y la gente decía, pero más rápido, ¿no?
Espere que están afinando.
Están afinando y la gente quería bailar.
En Cali nos bailamos hasta los villancicos.
Sí.
Estoy frente a usted, como me lo ha pedido, pues me ha dicho su hija que quiere hablar conmigo. También me confesó que no está muy contento por varios motivos. Tengo el presentimiento de que no le cuadro como su marido. Discúlpeme, señor.
Don Onofre, ¿cuál es la historia de detrás de esa canción de una de las más importantes de sus álbum, que es Debajo del Sombrero?
Bueno, Debajo del Sombrero es una canción que yo grabé antes también del programa. La grabamos gracias a la autorización que me dio su compositor, que es mexicano, se llama Manuel Adán Contero. Incluso ahorita acabo de recibir una excelente noticia, porque el intérprete original de esa canción se llama Leandro Ríos. Y la canción es Debajo del Sombrero hay un hombre ranchero. él me autorizó para grabarla, entonces hicimos Debajo del Sombrero y Nombre Llanero, porque son muy similares las dos culturas. Y me acaban de enviar un video de Leandro donde ya están organizando hoy en el estudio de grabación la canción para hacer la fusión de la versión de él con la que yo hice.
Ah, qué lindo.
Entonces, pues también es una gran oportunidad para que conozcan el joropo allá en Nuevo León, México.
¿Y cómo es esa fusión de música mexicana con música llanera?
Bueno, nosotros, yo por ahí en mi disco anterior hice también una fusión buscando la manera de que me programaran la música en otras frecuencias radiales. Entonces recibí, recién salí del programa, me dijeron, bueno, en ese momento la música popular está en un auge muy importante, entonces ¿por qué no hace una fusión con digamos con estos instrumentos? Yo lo hice, una canción del maestro John Harvey Bache Tartañán, quien es un gran también compositor y un gran músico y productor. Hicimos dos canciones, una que se llama Voy a hacer que me ames y Como yo lo hice. Esto lo que me abre a mí también la puerta para que estos artistas de otros géneros y de otras regiones nos permitan fusionarnos con nuestra música llanera. Siempre es como buscar ese gancho, ¿no? Para podernos irnos metiendo poquito a poco como en otras regiones, en otro espacio, en otros escenarios.
A mí me impresionó un montón y tuve el placer de pasar varios días en Villavicencio cuando fue el Papa. Estos niños que cantaban de batuta y que cantaban el Ave María y música religiosa con joropo, esto era una cosa que sonaba como los dioses, de verdad, tan impresionante. Y de ahí en adelante, como gustó tanto, entonces empecé a seguirle un poquito la cuerda a las fusiones. Y la verdad es que da la sensación de que a todo lo que le meten arpa es muy bonito. La arpa es muy fuerte, ¿no?
Yo considero que para mí todo se escucha más bonito con arpa, cuatro y maracas.
Sí.
O sea, yo siempre mantengo la base, que es el arpa, cuatro y la maraca, la esencia, y a eso es lo que yo le agrego algunos ingredientes de otros instrumentos, pero no hago lo contrario, ¿no? Sino es manteniendo la base de la música llanera, que es por lo general es el tres cuartos o el seis octavos, una medida que nos identifica también a los llaneros.
Y hay una canción suya, yo, muy famosa, que es Te lo juro. ¿De dónde sale Te lo juro?
No, Te lo juro también es de un gran compositor venezolano, el maestro Vito Di Frisco. Es una canción espectacular, la grabé en el 2010, una canción para los despechados. Dice, ojalá nunca la vayan a dedicar. Dice, te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos. Te lo juro por Dios santo que yo a tu lado no vuelvo. Ni que me agobien las ganas, ni que me estreche el recuerdo. No dejaré que me mate lo amargo de tu veneno. Brava.
¡Ya! ¡Muy bien!
Te lo juro que te olvido por esta cruz de mis dedos. Te lo juro por Dios santo que yo a tu lado no vuelvo. Ni que me agobien las ganas, ni que me estreche el recuerdo. No dejaré que me mate lo amargo de tu veneno.
Maestro Reinaldo Armas, ustedes van a estar también en el torneo internacional del joropo.
Dios mediante.
¿Qué hace que alguien, que un cantante de joropo, un bailarín de joropo, sea mejor que el otro? La letra, la música, los instrumentos.
Yo creo que
la forma como canta, ¿qué?
Yo creo que nadie es mejor que nadie. Yo creo que cada quien tiene un registro muy particular. Y todos tienen público, todos tienen sus seguidores. Se trata simplemente de rivalidades que son muy superficiales. En el caso mío, yo no me siento mejor que nadie. Yo simplemente escribo mis canciones, tomo las temáticas, aprendo de la vida, aprendo de los demás, del que menos uno espera, aprende cosas, muchas cosas, y vivo es aprendiendo. O sea, la vida es una enseñanza permanente, es un mundo maravilloso, al cual no renuncio por ninguna razón. Así que estar allí, yo considero que es simplemente por el empeño que uno le pone, por el cariño que uno le pone a la profesión, a la carrera, y que uno se esmera en que cada vez que sube un escenario es a dejar una marca, a dejar una huella.
¿Cómo explica usted que es un maestro, cómo explica que haya tantos cantantes y tantos artistas efímeros? Que aparecen, esto es un boom mediático, la fama inmediata, y luego ya desaparecen. Usted lleva 30 años o más,
yo pienso,
40 años.
45.
Sí.
Yo pienso que es dedicación. Cuando tú te entregas completo, no solamente en lo artístico, como cantante, en cualquier profesión, en cualquier oficio en la vida, hay que dedicarse, tiene que haber convicción de que lo que hace es lo correcto. El abogado tiene que dedicarse al derecho y concentrarse en lo que está haciendo. El educador tiene que concentrarse y enamorarse de su oficio, así como el médico. Cada quien tiene que enamorarse de lo que hace. Yo, por ejemplo, soy un enamorado de la música, y si me tocara nacer y volver a elegir qué hacer, lo votaría nuevamente por la música.
Esa frontera entre Colombia y Venezuela en los llanos, que es casi inexistente, pues es también muy porosa y ha sido un lugar complicado de orden público durante muchos años, sobre todo en el territorio colombiano. ¿Ha afectado o ha golpeado su tierra de alguna manera lo que ha ocurrido, el conflicto en Colombia de los llanos?
Pues yo pienso que es un tema complejo y no me gusta ni siquiera sacarlo a relucir a través de un medio de comunicación. Yo pienso que sí ha afectado a muchas comunidades. Yo, porque vivo viví siempre en la capital de la República, está
siempre
un poco
en
lejos, exacto, lejos de esa frontera. Sin embargo, he oído muchas cosas. A mí no me ha afectado directamente en lo personal, pero sí he oído muchos cuentos, muchas historias. Entonces, yo pienso que todo lo que se haga al margen de la ley siempre va a afectar a alguien.
¿Su familia sigue viviendo en los llanos o ya todos viven en Caracas?
La mayoría en los llanos.
La mayoría en los llanos.
Sí.
¿Sus amigos de infancia, todo eso?
Todos viven prácticamente en el estado Guárico, su gran mayoría.
¿Y usted terminó siendo pues un músico muy reconocido internacionalmente, pero en su infancia qué hacían? ¿Cómo era la vida? ¿Era una vida musical como hay en algunos lugares, o era una vida más bien tranquila
donde se iba metiendo
la música como por
de
ahí?
De trabajo, la música. Un buen día me abordó, me sacó del campo, me trajo a la ciudad, me llevó a los escenarios, me llevó a los
caminos. ¿Le cambió la vida?
Me cambió definitivamente. Claro. Laguna Vieja es un tema que salió en 1978, fue mi primer éxito a nivel de Venezuela y de Colombia. Es uno de los temas más emblemáticos de todo mi repertorio. Laguna Vieja, Pesadilla entre las Flores, 15 años, La Muerte del Rucio Moro, Aquí está el Cardenalito, Usted. Son temas que me han marcado y que puedo contar entre unos, alrededor de unos 50 éxitos que han sido emblemáticos y que muchas veces no puedo cantarlos todos en un espectáculo porque no da el tiempo.
¿Cómo selecciona?
Dependiendo de la plaza, dependiendo de la ciudad, dependiendo del público que tenga y del tiempo que tenga en tarima. Que si tengo, hace poco rompí mi propio récord, eso fue la semana pasada, el sábado pasado, en un pueblo que se llama Lecherías, en el oriente de Venezuela, un concierto que hice que duró 3 horas 55 minutos.
Ah, gratísimo.
Sin parar. Porque hay conciertos que se pueden hacer y uno tiene un descanso, ¿no?
Bueno, eso es como una fiesta llanera.
Sí, ¿no? La fiesta me la tomé yo solo, porque era un íntimo que estábamos haciendo. El récord lo tenía en Yopal, lo hice hace mes y medio atrás, que tenía 3 horas 45, pero esta vez lo rebasé y hice 3 horas 55, 10 minutos más. Y tengo la intención, no mañana, porque mañana el tiempo lo tenemos reducido, pero tengo una gira nuevamente dentro de poco en Venezuela, donde tengo la meta de superar esas tres horas cincuenta.
Maestro, en Venezuela la situación es bien difícil, acabamos de viajar Carlina y yo a Venezuela. ¿Cómo le va usted allá con su música, con su público?
Con la música, el espectáculo como tal, que era lo que se llevaba en las ferias y fiestas de los pueblos, eso se acabó, eso lo agarró, lo radicalizó el gobierno. La gran mayoría, casi todas de las alcaldías, no presentan a un artista, sobre todo un artista como yo que se declaró en contra del gobierno. Entonces a nosotros nos excluyeron, pero esto ha venido sucediendo desde hace muchos años, que las ferias y fiestas de los pueblos las politizaron demasiado y fueron disminuyendo el apoyo por muchas razones, pero sobre todo la razón política.
¿Usted por qué se declaró en oposición al gobierno?
Porque nunca estaba de acuerdo con el gobierno, nunca estaba. Yo soy muy muy liberal, yo soy liberal entre comillas, o sea, me gusta, amo la democracia, amo la libertad, y cuando le coartan la libertad a alguien no estoy de acuerdo.
¿Y le cuesta trabajo vivir en Caracas?
Pues yo vivo, me las ingenio para vivir en Caracas y para desplazarme por el país, que es lo más preocupante, porque a mí me gusta andar en mi carro, manejar, andar solo y llegar a cualquier parte con la frente en alto y hablar con la gente. gente, conocer, o sea, que no, siempre que llego a un sitio, al ratico todo el mundo sabe que ando por allí, porque además soy una persona pública y alguien se le escapa y dice, por ahí anda Reinaldo. Entonces se corre la voz y al momento, o sea, que a la hora que me quieran afectar, hacer algún daño, me lo van a hacer.
¿Le da miedo?
Pues no me da miedo porque no soy ese tipo de personas que se acobarda ante cualquier cosa. Lo que vaya a pasar, yo creo mucho en Dios y todo se lo pongo en las manos de Dios. Si me va a pasar algo, me va a pasar allá, me va a pasar aquí, me va a pasar más allá, en cualquier parte. Yo creo que si cuando uno se pone en las manos de Dios, anda siempre protegido.
Pero es inseguro, ¿no?
Sí, muy inseguro.
Muy inseguro, muy represivo sobre todo, muy triste.
Sí, es bastante triste. Y ustedes que estuvieron allí pudieron darse cuenta de no solamente que lo hayan vivido, sino que por lo que le han contado y lo que le han contado no está muy lejos de la realidad.
No, y sobre todo que Venezuela tuvo siempre ese apoyo tan impresionante a la cultura.
Sí.
Las orquestas, ¿no?
Y hoy las orquestas casi no trabajan. Uno trabaja porque uno se la ingenia, ¿no? Uno se reinventa y por precisamente andar creando nuevas expectativas, es que, bueno, uno todavía está allí presente, ¿no? Uno está vigente.
Y Bogotá está llena de músicos del Sistema Nacional de Orquestas por ahí, cantando en las calles. Eso es bien golpeador de Venezuela.
Maestro, de esas 50 canciones que dice tiene de emblemáticas, exitosas, ¿cuál es su consentida, su favorita?
Pues, tal vez yo no tenga las consentidas. Las consentidas las tiene el público. Yo
no, pero la suya, la que diga, esta llevar, es mi canción.
A mí me gusta cantar a usted, me gusta cantar 15 años, me gusta el Cardenalito, me gusta cantar La Muerte del Rucio Moro, por ejemplo. Me emborraché por olvidarla y hoy le estoy mirando doble. Tomé y tomé hasta caerme, a pesar de ser un roble. Esa me encanta porque veo la reacción de la gente cuando uno arranca con esa canción. No, inmediatamente la gente. Eso es lo que llena. Eso es el alimento de un artista, la reacción del público.
O el indio.
Mi preferida.
Me dice la gente, y para mí es un honor. Inmediatamente todo el mundo. ¡Eso!
¡Ah, maestro!
Y Laguna Vieja. ¡Es
un llanero!
Mi preferida del maestro es. Y una vez tuvimos la oportunidad de cantarla, bueno, en
¿Y la van a cantar
acá
juntos hoy otra vez?
No. En teatro se presentó el año pasado. No recuerdo el nombre.
El Teatro Colón.
Colón. Ni tú ni ella.
Ni tú ni ella tienen la culpa de nada. De razón están sobradas, la culpa todita es mía.
Tarde o temprano alguien tenía que perder.
Teatro Patria, ¿no?
Sí.
Eso fue en el lanzamiento de la gira que ella.
Sí.
¿Y ustedes hacen contrapunteo?
No, a mí no me rinde. El maestro sí.
¿Qué es que no le rinde?
Improvisar, contrapuntear.
Debe ser dificilísimo.
Sí, eso es.
Puedes meterse en el tema, es de escoger un tema y plantearlo. Y uno que tiene tanta experiencia, yo me inicié como contrapunteador en aquellos años, hace 50 años. Pero después me fui dedicando a la composición más y a veces me agarro un coplero por ahí y me las veo fea. Porque no estoy, me he desacostumbrado.
Eso debe ser como un músculo que tiene uno que mantener activado, ¿no?
Claro, por supuesto. A veces cuando paso días en una parranda de esa y voy viendo a los coperos ya al tercer día, esos parrandos duran días, semanas.
Sí, me consta. Afortunadamente, es que son los llanos donde uno quiere que nada se acabe nunca. Qué delicia. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Es viernes, mañana Movistar Arena. Tenemos los bailarines de Pili el 9 de junio por la carrera séptima que llegan a la Plaza de Bolívar. Tenemos a John Onofre, a Reinaldo. Y qué dicha, de verdad, haber estado con ustedes aquí. Le da uno como esta cosa de los llanos que le alegra el corazón.
Muy agradecido en nombre de las voces del Joropo y en nombre del Joropo en general. Agradecido, Vanessa, por esta oportunidad y de la emisora que representa.
Gracias, maestro. Son todas nuestras por haber venido, por darnos a nosotros la oportunidad de escucharlos y de conocerlos.
Gracias. Que Dios bendiga a todos los que nos escuchan.
Amén.
Que tengan ustedes.
Sobre todo a los que vayan, perdón que te interrumpo. Que Dios bendiga a todos los que vayan mañana al
Movistar. Dios quieto, maestro. O sea, imagínese viernes con todo lo que tiene que hacer. A ustedes que tengan una muy feliz noche, que suene el Joropo mañana Movistar Arena. Feliz noche. Esto es Mesa Blu y el lunes tenemos nuestro gran debate con los candidatos a la alcaldía de Bogotá. Vamos a estar con Carolina, vamos a estar con Flavia, con un equipo, un montaje tremendo a partir de las 8 de la noche. Pero antes hay una sorpresita a la calle, entonces péguense. ¡Feliz noche!
Ni ella, ni yo, ni el inmenso mar lograremos escapar de la vista de los cielos. Cierra los ojos y agárrate el corazón, sentirás la sensación, amor, de poder alzar el vuelo, perderte en la inmensidad y llegar hasta lo eterno. Cuando despiertes y veas a tu alrededor, no habrá rastro de dolor, de nostalgia ni sosiego. Allí nomás conocerás el secreto y olvidarás por completo a este querer pasajero. La vida es un camino muy quebrado por donde todos pasamos sin derecho de oponernos. Allí nos ven a la vuelta de los años con los ojitos cansados desenredando recuerdos.